Es el día 10 de marzo de 1999. Vuelven a mis pensamientos las responsabilidades de oír bien lo que el Espíritu dice. A la iglesia, pongo rápidamente esta palabra que es tan importante, para que todo lo que hacéis sea de palabra, sea de hecho, lo hagáis en el nombre del Señor, dando gloria a Dios por medio de él. ¿Qué palabra? Cuando uno entiende que no hay exageración, sino que es Dios hablando, es posible, no es imposible, es posible que todo lo que hagáis, palabra o de hecho, es decir, lo que hago o lo que digo, abarca todo. Todos los actos de la vida pueden ser de palabra o sea de hecho. Faltaría el pensamiento solamente. También Dios tiene palabra para el pensamiento. El pequeño coro que cantamos, los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón sean gratos al Altísimo. A aquel miraré, que es pobre y humilde de espíritu, y es quebrante mi palabra. Hay que tomar también Hebreos capítulo 11. Pero que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido conocimiento de la verdad. Hay que estudiar esa parte. ¿Qué es pecar voluntariamente? Pues determinar un nivel mío. Es mucho más que un pecado determinado. Es no entender a Dios. Voluntariamente, la voluntad está dividida. La voluntad está puesta íntegramente ante el Señor. No hay una conversión total a Dios. Dios no tiene el dominio, porque Él es dueño, mejor dicho, Él actúa donde Él es dueño. Él no puede pelear, cuando hay una pelea entre la voluntad del Señor y la nuestra, hay paz. Es una pelea muy despareja, muy fuera de toda razón, porque si Él dio todo para que nosotros demos todo, y esa condición no está establecida, es decir, Él dio todo y es el que es fiel, que nosotros no somos fieles porque no damos todo. Él preparó todo para que podamos dar nosotros todo. Lo preparó. Él, por ejemplo, habla de os daré un corazón nuevo. Él no dice voy a darles el corazón viejo que está arrimado a mí, o que piensa de vez en cuando en mí, o que... No, Él habla de un corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo entre vosotros. Él no está hablando de una cosa mestiza, está hablando de una cosa limpia, pura, nueva. No es una renovación de lo viejo, sino es una implantación de una mente nueva, de un corazón nuevo, de un espíritu nuevo. Eso es lo que se llama la conversión. La conversión no es un más o menos. La conversión es una vuelta completa. Es una acción, un caminar, un andar, en el sentido contrario. Si antes andábamos al sur, ahora vamos al norte. No es que vamos medio sur y norte, medio oeste, medio sureste, suroeste, sino que vamos en el sentido contrario. Nuevamente, nuevo corazón. ¿Por qué? Porque él trasplantó una vida por otra. Tengo que meditar, tengo que pensar bastante sobre esto. Él trasplantó una vida por otra, nos cambió totalmente. Ahora, eso no es que no haya defecto, no haya defecto, porque si él dice que el justo con dificultad se salva, es decir, que no hay nadie que haya podido hacer esto sin la gracia de Dios, sin la misericordia de Dios. Pero cuando el corazón tiene esta intención, cuando se goza el alma en esta verdad, comete errores, sí, no hay duda. No está siempre vigilante. No es perfecto en la oración. Su meditación no es perfecta. Pero su intención es perfecta. Y al ser perfecta la intención, hace muy diferente, hace muy, muy grande la presencia del Señor. Hace muy constante la oración. Hace muy, muy inmediata, muy la toma de Dios, el tomar a Dios. Se lo toma fuerte en todo tiempo, en toda circunstancia. La mente vuela a Dios, la mente va al Señor. La intención del corazón se refugia en Él constantemente. Diré yo a Jehová, roca mía, escudo mío, y confiaré. Voluntariamente es aceptar que estoy cambiado a medias, que no se puede andar tan fielmente, que es introducir un nivel humano en lo que solamente debe regirse por el nivel divino, es introducir una voluntad deliberada de establecer un nivel menor a lo que Dios estableció como nivel mayor. Dios dice, abarca todo, yo vivo y acepto y vivo como que no se puede. Esa palabra es exagerada. No se puede todo lo que uno hace y todo lo que uno dice hacer lo mismo, no se puede. Ahora, uno tiene la aceptación de ese hecho y el fervor de que sea así y pone constantemente en su corazón, en su mente, esa intención de que sea así y lo practica. Nunca en sí mismo, en su fuerza, en el desarrollo de la acción que hará, nunca puede ser perfecto. Pero este entendió, este se esfuerza cada vez más, este confiesa los errores, este pide misericordia, este encontró un tesoro tan grande, encontró una altura tan alta, encontró un poder tan grande, encontró una definición tan celestial y todo eso lo encontró accesible, lo encontró para él, lo encontró adecuado por la mano del Altísimo, que conoce la debilidad del corazón del hombre, que sabe cuán inútiles somos, que sabe cuántas debilidades hay en el corazón, en la mente, en el pensamiento. Sin embargo, Dios dice, así va a ser. Y se esfuerza para que así sea. Evidentemente falla muchas veces. Hay muchas lagunas. Hay mucho que confesar. Y sabes que confiesa mucho más que otro. Este que vive en santidad confiesa. Este que vive pegado a Dios se siente su miserable situación. Bienaventurados los que sienten su necesidad espiritual. Esto es el punto. Los que sienten su necesidad espiritual. Ahí uno ve la gloria de lo que Dios nos dio y quiere vivir esa gloria. Uno ve la perfección que Dios nos dio y quiere vivir esa perfección. No se detiene ante lo imposible. O cantamos y lo imposible también hará, pero hagámoslo, procurémoslo. Dejemos que Dios nos transforme, nos cambie totalmente y después pidamos perdón por nuestros pecados. Pidamos perdón por nuestros por no alcanzar siempre, por no vivir constantemente, porque en lo efectivo y concreto fallamos, deseando de todo corazón ser fieles, deseando de todo corazón agradar a Dios, en todo pensamiento, en toda decisión. Fallamos. ¿Qué será cuando voluntariamente nosotros establecemos el nivel? ¿Qué será cuando qué será que admitimos entrar que no es posible? Y establecemos un nivel más bajo. Nosotros con nuestra mente. Y mutilamos la intención de nuestro Padre. Y no nos importa agradarle a Él. En una vida de una lucha constante, como Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, mi hijo. Qué tremendo, Pablo. Yo estoy seguro que era así. Para que todo lo que hagáis sea de palabra, sea hecho, hagáis en el nombre del Señor, dando gracias, dando gloria a Dios Padre, por medio de Él. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo he estado perdiendo, todo. Mis pensamientos son basura, mis argumentos son indignos, mi forma, mis niveles son pecaminosos, mi fuerza es insuficiente. Todo lo puedo en Cristo me fortalece. Aleluya. Pecar voluntariamente es establecer fundamentalmente un nivel más bajo que el que establece Dios, y yo me dedico a ese nivel que no es conforme al llamado del Señor. Podemos pensar que esto es pecado grave. Podemos pensar que esto es introducir nuestra voluntad contra la de Dios. Aceptar, querer vivir las condiciones del reino sin haber entendido el reino. Querer vivir la vida cristiana sin haber entendido el llamado de Dios. aceptar deliberadamente un corazón humano mezclado con las cosas divinas, algunos pensamientos religiosos, como que esa es la salvación, un nivel muy bajo de comunión con Dios, como que eso es lo que Dios quiere, y aceptarlo y establecerlo por nuestra mente. No venir a Dios bajo sus condiciones, no recibir la bendición de la salvación según el obrar y el querer del Espíritu Santo. Aceptar lo que Dios dice en medio de nuestras condiciones. Por ejemplo, determinar que yo voy a hacer mucho menos de todo esto, no me iba a interesar por cómo es la salvación y introducirme, estar continuamente orando para entender a Dios, entender su mente, entender su corazón, entender sus razones, entender su argumentación, prestarme la argumentación del Espíritu por la palabra, que la palabra habite en mí abundantemente, que medite día y noche en la palabra, y que la palabra sea mi gozo, mi que marque mi trayecto, marque los pensamientos de mi corazón, marque mi fe, que yo me abra todo lo que Dios dice y creo todo lo que Dios dice y procuro hacer todo lo que Dios manda. Y estoy sobre mi guarda, cuidando mi alma, cuidando mi espíritu, porque hay muchos enemigos alrededor, y me santifico a mí mismo. Y me vuelvo a santificar, me vuelvo a santificar, y vuelvo a hacer las cosas que le agradan a Dios. Lo digo así. Sino que mirando la mediocridad de la mayoría, yo acomodo mi vida a esa mediocridad. Permito que pensamientos diabólicos destruyan la gloria del llamado del Padre, por ejemplo, y no se puede descansar. Esa es una palabra diabólica. Y la recibí, me condiciona toda. Se puede estar siempre pensando de Señor, por favor. Y tú vas a estar siempre pensando en poder. Sí, se puede. Pero el Señor quiere que estemos siempre pensando en él. Quiere que todo lo que hacemos o decimos sea de acuerdo a su voluntad. De amor, no quiere que siempre estemos pensando en la hermosura de su pensamiento, en la perfección de su espíritu, en la gloria y poder. ¿Cómo es el poder que nos ha dado? Súper abundante. Oh, ¿cómo es la palabra? La super eminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. ¿Qué creemos? Creemos las cosas conforme a la voluntad del Señor. Nuestra fe está condicionada por su palabra. Le creemos. Si Él dice que todo lo que hacéis, sea de palabra, sea de hecho, sea hecho en nombre del Señor, creemos que es así, tan posible. Y creemos que podemos hacerlo. No le ponemos condiciones a Dios. No es un milagro la salvación. La salvación no es una vida nueva. Vida nueva. No es una infancia. No es Iván que está parchado con alguna cosa de vida. es si van transformados, es si van fundamentados en un nuevo fundamento, es si van que alcanzó una nueva mente, una mente divina, os daré corazón nuevo, nuevo corazón. No es el mismo corazón empachado, es un nuevo corazón. O que yo pueda entender esa palabra. Nuevo corazón es nuevo corazón. ¿Qué tiene que ver el nuevo corazón con el viejo corazón? Es hemos despojado el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nos hemos revestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oh Dios Santo, esto es lo que estamos haciendo. Esto es ser levadura. Esto es ser santos. Esto es ser salvos. Esto es no pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ahora, yo no recibí el conocimiento de la verdad cuando me predicaron. Pero Dios se encargó de que, como yo oraba y quería servir, Dios se encargó de enderezarme, de venir a mi corazón. Él luchó por venir a mi corazón. En los años 62 o 65, son años de misericordia. La gran benevolencia de Dios, a pesar de mis terribles errores teológicos, bíblicos, errores de conocimiento, de mi conocimiento más absoluto de las más grandes verdades de Dios. Ese conocimiento, ese dramático cambiar de la doctrina falsa que en tantas formas había recibido de mi denominación evangélica. Todo eso fue una acción de amor profundísima. No quisiera de ninguna manera que yo menoscabara la gracia que me vino, la misericordia infinita para volverme, para hacerme entender lo que no entendía, para enderezar lo torcido, porque vio mi corazón. Yo que yo quería servir, yo que yo ponía mi atención en servir, y no podía porque no entendía ni su evangelio, ni su bautismo, ni su propósito eterno, ni entendía la santidad, ni entendía la unción del Espíritu. No entendía nada. Soy un evangélico. El evangélico no entiende nada. El católico tampoco. Yo no quiero católico ni evangélico, ni quiero evangélico recalentados, ni católicos mejorados. Él quiere pondré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne sensible a mí, que me comprenda, que me entienda. Y oh, cuando vino la luz de la doctrina, cuando descubrí la miseria de mi conocimiento del Evangelio, cuando descubrí la profundidad de mi apartamiento de la palabra por falsos profetas que me enseñan falsa doctrina, aborrezco todo eso falso. Aborrezco todas esas cosas contaminadas con el pensamiento del hombre, con los teólogos, con los grandes enseñadores de la nada que frustraron la iglesia, que
que curaron la herida de la iglesia con liviandad, que mutilaron la palabra, que se levantaron según sus propios orgullos para establecer, para ocupar lugares de enseñanza que no les correspondía. Con este mover del Espíritu vamos definitivamente a seguir a Cristo, vamos a seguir a hombres. No nos queda otra. La lucha es eso, o seguir a hombres o seguir a Cristo. O seguimos la palabra de Dios o seguimos la palabra del engaño que hemos estado escuchando durante ya casi 20 años o más. Todo lo que recibimos, tan grande, tan glorioso, tan precioso, son joyas preciosísimas, que no solamente vinieron para quedar, vinieron para establecer una iglesia nueva. No vinieron para arreglar el problema de la desunión de los evangélicos. Vinieron para establecer el fuego divino, santo, de una vida transformada, de hombres y mujeres santos que viven separados del pecado, que viven en armonía con Dios y de ninguna manera pecan voluntariamente por establecer niveles más bajos a su vida espiritual, porque ahí no se puede, y porque es demasiado, y porque no puede ser tan santo. Si pecáramos voluntariamente, si estableciéramos otro nivel que el que Dios ha establecido de santidad en la iglesia, si estableciéramos otra doctrina, aunque sea una pequeña desviación, es otro evangelio. Hoy hay una monstruosa separación de la verdad. Hoy el evangelio está mutilado, destruido, y no lloramos. Y todavía queremos ser unidad. Nunca llegaremos. Por este camino nunca vamos a llegar. Establecer nuestro nivel a nuestra vida espiritual, sino el nivel de Dios. La palabra de Dios va a ser joyas preciosas. Toda desobediencia a ella vamos a considerar con todo rigor, como algo aborrecible, como enemigo implacable. Todo aquel que quiera seguir esos errores lo vamos a considerar enemigo de la iglesia, sea quien sea, sea tu padre, sea mi padre, sea nuestro mejor pastor, sea llamado apóstol. Dios nos marcó un camino de santidad y no lo estamos recorriendo, no lo estamos pisando. Dios nos dijo salir de en medio de ellos y apartados, y no nos lo hemos hecho. Estamos mezclados. ¿Por qué causa? Por el amor a la unidad. ¿Qué unidad? ¿Con quién estamos unidos? ¿A quién respetamos arriba de todas las otras personas? ¿A Dios? ¿A Cristo? Yo me uniré con todo aquel que Cristo dice que me una. Y me separaré de todo aquel que me dice Cristo que me separe. Por eso no hablemos más de la unidad. Es un tema horrible, es un tema plagado de pecado. Así como se ha presentado la unidad y como se ha querido imponer, es pecaminoso, es falso, nos ha destruido. Demasiado es tener que corregir errores en personas totalmente entregadas a la renovación, a la restauración de la Iglesia. Y hay que pelear, y hay que mirar con cuidado, y hay que poner en evidencia todo error, toda doctrina falsa, todo pensamiento falso. Y hay buena voluntad para hacerlo, y un corazón entregado a Dios. Eso es un aspecto, es una posibilidad, es imposible. Pero es imposible que los que nunca fueron tocados para arrepentirse, para avergonzarse de los errores, de los horrores teológicos que tenían, no los han visto nunca, no los han pensado como tales, son amorosos. Todo se arregla con amor. Tenemos que amar, hermano. Y amamos lo bueno, amamos lo malo, amamos lo regular. No vemos la situación de la Iglesia. No palpamos la profundidad de iniquidad que hay en las falsas doctrinas. Y amamos todo. Y hacemos una bolsa de todo. Salid en medio de ellos. Y apartaos. Y yo os recibiré. Y esto tenemos que hacerlo con las iglesias de ahora, con los llamados cristianos de ahora. No podemos edificar donde hay distintos criterios. No podemos hablar de santidad donde no hay conocimiento de la verdad. Pero nuestra respuesta para ser justos con todos y entender que hay un tremendo pueblo para ganar para el Señor y que somos responsables de esas iglesias que andan equivocadamente en caminos de error, pero no vamos a auxiliarlas mezclándonos con ellas y tratando de edificar juntos este glorioso, esta gloriosa transformación, esta gloriosa visitación de Dios, siendo que ellos no tienen conocimiento. Ellos van a Algunos entienden la doctrina cuando les decimos, porque tienen un conocimiento de la palabra tal que en cuanto le arreglamos algunas pequeñas cosas, que la luz brilla, la luz llega, la luz llega, y entienden. Otros entienden cuando ven a los hermanos andar en el camino que corresponde. Ah, es así. Lo ven porque están viendo las vidas transformadas. Otros no entienden ni lo primero ni lo segundo, no son de la primera camada ni la segunda, sino que empiezan a tomar en serio la cosa cuando hay una corriente fuerte de miles y miles que van por un camino. Entonces ellos son tocados, debe ser verdad, y se meten y pueden ser envueltos en la corriente de santidad que Dios quiere establecer. Algunos son insensibles a todos y tienen su propia forma de pensar y no están para ser modificados. Pero lo fundamental es llegar a cumplir estas etapas. Los que primero entran, conformen poderosamente esa fuerza de Dios. Los otros que ya ven el resultado, ven el fruto de esa bendición, van a introducirse. Es una corriente que va para allá, no está por cualquier lado, está. Es una corriente que va guiándonos. Hay un pueblo que se levanta, hay una iglesia que retoma los principios primitivos de la iglesia, vive en luz, vive en santidad. Se modificó todo, volvieron a la sencillez, volvieron a la palabra de Dios, volvieron a temblar ante el Altísimo, se santificaron, salieron del mundo, condenaron los pecados de la iglesia, se zafaron de los pecados, se apartaron del camino de mezcla, el camino de la mundanalidad dentro de la iglesia, santificaron sus vidas, reprobaron todo lo que Dios reprueba, aceptaron todo lo que Dios acepta, rechazaron todo cuanto Dios quiere que rechacen. ¡Oh! ¡Aleluya! Al fin. hay un brote poderoso, hay una fuente de del río de Dios en la tierra. Hay un pueblo que está conociendo al Altísimo, que está conociendo sus derechos, su reino, su gloria, su palabra, su santidad. No ponen su nivel, sino que ponen el nivel de Dios. Pelean la batalla contra padre, contra madre, contra esposo, contra esposa, contra hijo, contra hija, según Dios les ha dicho que hagan. Y pierden todo por causa del tesoro. Han hallado un tesoro. El tesoro los llena. El tesoro les modifica. El tesoro les santifica. El tesoro les cambia, les transforma. Y establece Dios a través de estos santos una nueva corriente. Y en la iglesia, concretamente, está presente un río que empieza a correr, un río de santidad, un río de comunión con Dios, un río de gloria. La cruz en todo su valor está haciendo división entre lo santo, lo vil, lo que sirve a Dios, lo que no le sirve. La palabra penetra y hace temblar a todos. Están entregados a una gloriosa, un glorioso llamado. El llamado de Dios es glorioso, es santo, es puro, es perfecto. Ya no está más el hombre adentro, ya no está más los deseos del hombre. La teología humana ha dado a cedido lugar a la palabra de Dios. Los maestros han cedido lugar al gran maestro, que es el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Nos regocijamos. El Espíritu está llevándonos, el Espíritu está dominándonos, el Espíritu Santo está enseñándonos la palabra. La voluntad de Dios viene con poder, viene con gracia, viene con el auxilio necesario. Oh Dios, la corriente. Se restauró la corriente. La corriente que nos lleva a someternos totalmente a la voluntad del Señor. No ya para hacer nuestra voluntad, sino la suya. Y toda esta iglesia bebe el sentido de Pablo cuando dice: lo he perdido todo. 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 Lo tengo por basura. Para ganar a Cristo, para ganar, para tener autoridad de vivir conforme a Él, para recibirle, para amarle, para rendirme a sus pies, para que Él sea el todo en mi vida, que no tenga otro interés que Él, que no tenga otra gloria que la que Él me da, que no haya otra voluntad sino la de Él. No hay otra gloria sino la de Cristo. Él es el Señor. Él es el todo y en todos. Él es el dueño de todo. Su palabra es de gran estima. Sus pensamientos son oro, plata, piedras preciosas. No edificaremos más madera en mi hogar. Edificaremos según Dios. Edificaremos según su verdad. Edificaremos según su espíritu. Nos sujetaremos a los humildes. Nos apartaremos de los arrogantes. Nos apartaremos de las escuelas de los teólogos modernos. Nos separaremos de los sistemas intelectuales de enseñanza de la palabra. Nos dedicaremos al Espíritu Santo. Nos dedicaremos a ser lo que Dios quiere que seamos, con los poderes que Dios nos ha dado, sumisos a Cristo, inclinados ante Él, adorándole, sirviéndole, oyéndole. Nos ayudaremos unos a otros como cuerpo de Cristo, para nutrirnos y tener cuidado de que la nutrición esté viniendo con la santidad de Dios. Puesto los ojos en Él, recibiendo del Maestro, del Espíritu Santo, el maná de Dios, el agua viva, ayudándonos unos a otros. Y descubriendo aquellos que entre nosotros no son realmente del cuerpo, que no vinieron para servir a Cristo. Y el cuerpo, como un grano que sale del cuerpo humano, salen estos y estas, que contaminan. Toxinas y enfermedades que quieren introducirse en el cuerpo santo son quitados por la acción de los miembros que se ayudan mutuamente, que se cuidan mutuamente, que vigilan los unos por los otros, que se instan, que se exhortan unos a otros. Qué feliz es vivir en ese cuerpo. Qué seguridad hay en ese cuerpo. El cuerpo de Cristo, la Iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Señor, tú lo dijiste, nosotros lo creemos. Balbuceamos algunas cosas, Señor. Somos casi incoherentes en muchas cosas porque no las sabemos decir. Pero, Padre, tenemos sed de Dios vivo. Tenemos sed de santidad. Tenemos sed de ser obedientes a ti. Tenemos sed de no inclinarnos ni a la derecha ni a la izquierda. De poner el norte bien claro a toda la enseñanza, a todo lo que admitimos como palabra de Dios. Oh Dios, ayúdanos. La lucha está ante nosotros. Hay una corriente que tiene que levantarse aquí. Que no se puede mezclar con ninguna otra corriente, es la corriente de tu mismo Espíritu. Es dentro de nosotros lo que queda aún del movimiento de tu Espíritu. Y si tú quieres darnos otra cosa fuera de aquí, dala, Señor. Pero te pedimos que seamos santos, que haya una separación entre lo que nos sirve a Dios y lo que le sirve. Te rogamos, Señor. Danos la gracia, danos la humildad, danos la fe, danos el valor, danos la sabiduría de oír bien, danos el juicio para juzgar las corrientes que vienen de ti y las que no, los hombres que hablan de tu parte y los que no. Lo que debemos seguir y lo que no debemos seguir. Danos discernimiento entre lo malo y lo bueno, lo que sirve a Dios y lo que no le sirve. Sácanos de la niñez espiritual, caduca, enferma, de la eterna postergación de los santos por aceptar la mediocridad entre nosotros. Sácanos. Tíranos fuera, levántanos, ponnos en el monte, ayúdanos a mirar de lejos, ayúdanos a ver tus hermosuras, a recibir tus bondades, a ponernos delante de ti, conforme a tu palabra, conforme a tu llamado.
sí, papá, tu llamado. Conforme a tu llamado sea el sentido de nuestro corazón. Conforme a la santidad de tu llamado. Conforme a la potencia de tu llamado. ¿Qué hay que tú no puedas hacer? ¿Qué don falta a la iglesia? ¿Qué gracia que tú tienes que dar no ha sido dada ya? Pero para hacer lo que tú quieres, para seguirte a ti, oh Jesús, para que tú seas principal y único en nosotros. Oh Dios, santifícanos, santifícanos, transfórmanos, arráncanos del mundo, de la carne, del viejo hombre, establécenos como tus joyas, como aquellos que en el último tiempo no amaron sus vidas. La característica fue que no amaron sus vidas. Amaron tu vida, no la de ellos. Amaron tu forma de pensar, no la de ellos. Pusieron tus nortes, tus principios, y no los de ellos. Que anduvieron según tu voluntad, y no la de ellos. Aunque la muerte se les demandara, ellos hicieron lo que tú querías. Habían encontrado la joya de gran precio. Habían encontrado el tesoro en el campo. Y realmente vendieron todo por comprar esta joya. Todo lo consideraron basura. Todo. Para ganar a Cristo. Y ser aliado en Él. No con su propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe de Cristo. Con un propósito de conocerle a Él, de poseerle a Él. Aleluya, Señor, de poseer a Cristo. Y conocer el poder de su resurrección. Lo más poderoso en los cielos y la tierra es la resurrección de Cristo. Poder más grande del Altísimo está ahí. No es en hacer mundos, es en santificar la iglesia, es en levantar la iglesia en la tierra, levantar una iglesia en la tierra de acuerdo a su voluntad. Oh, el poder de su resurrección, enséñanos, Señor. Y participar de sus padecimientos, conformándonos a nosotros en su muerte. ¡Qué tremendo, tremendo! Conformarnos a la muerte de Cristo. Él murió a todo lo que es pecado, todo lo que ofende a Dios, para santificar un pueblo, para sacarles de toda esa maldad y establecerles como joyas preciosas. La virtud de su resurrección, la participación de sus padecimientos, conformándonos a Él en su muerte. Morir a todo lo que no agrada a Dios, llevar la carga de todo cuanto le ofende, y morir a Él, y renacer a la vida de comunión con Dios, a la participación del Espíritu Santo, a la compañía de muchos millones de ángeles, a la esperanza de la comunión eterna con los que murieron antes y están en el Señor. Ya perfeccionados en su presencia. Este es el camino que Dios nos pone delante. Esto yo sé que es un balbuceo, es un no es un mensaje teológicamente revisado, es un volcar
de mi espíritu, de mis pensamientos, de lo que Dios me da, de lo que siento que viene del Altísimo, en esta hora, para preparar un pueblo que ha de seguir a Cristo, un pueblo que ha de glorificar al Señor. Dejémonos de preocuparnos por lo que el hombre sufre, que estemos preocupados por los sufrimientos del Señor. Dejemos de multiplicar los valores que el hombre pierde para afirmar las glorias que el Señor quiere que le demos, obedientes a Él, cualquiera el costo, haciendo su voluntad, cualquiera sea el sacrificio. Poniéndonos de pie como ejército que sirve al Señor, aunque eso signifique ser únicos, criticados y despreciados. Oh Dios, ayúdanos. En el nombre del Señor Jesús.